Las horas cambian las cosas, lenta, imperceptiblemente, pero las cambian. Ya somos otras. Una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Ya somos otras. Poco a poco estamos pasando de ser objetos de las decisiones que otros toman sobre nosotras a ser soberanas de nuestro cuerpo y nuestra vida.
De la ignorancia y pasividad a una intervención activa y decidida en función del cuidado de nuestra salud. De proveer cuidados a otros seres a cuidar de nosotras mismas. Ese es un buen principio para poder amar a los demás.
Les damos la bienvenida a Ya Somos Otras.
El programa de hoy está dedicado a la salud de las mujeres en nuestro país, a informarnos y orientarnos para sabernos cuidar y a convencernos de que para amar y cuidar a los otros es necesario comenzar por una misma.
Queremos contar con su participación. Envíenos sus comentarios y sugerencias sobre el programa a la dirección electrónica
apisyasomosotras@lanetta.apc.org
o bien llámenos ahora mismo al buzón de voz de Ya Somos Otras al número telefónico 56 59 05 48. Repito, 56 59 05 48.
Históricamente, la mujer ha jugado un papel muy importante en la salud de quienes la rodean, como partera, bruja, curandera, enfermera o médica, igualmente como proveedora de cuidados dentro de la familia. La relación de las mujeres con la salud se ha convertido en un acto de amor y entrega a los demás.
La cultura occidental ha hecho una separación entre mente y cuerpo, lo que ha llevado a la mayoría de los médicos a concentrarse en el funcionamiento del cuerpo y a olvidar los aspectos psicológicos, económicos, sociales y ambientales de la enfermedad.
La salud de la mujer ha sido reducida básicamente a la función biológica de la reproducción, como consecuencia de la excesiva valoración de la maternidad.
No solo merecemos cuidados durante el embarazo, la atención a nuestra salud va mucho más allá. Tampoco se limita al ámbito físico, sino también al psicológico.
La atención a nuestra salud debe incluir, además de los aspectos reproductivos, los otros ciclos de vida, la infancia, la adolescencia y la madurez, que deben ser vigilados con el fin de prevenir enfermedades.
Ya Somos Otras entrevistó al doctor Juan Manuel Alejo Torres, médico ginecobstetra del Hospital General de México, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud?
Pienso que el primer punto es mejorar la educación sexual, el tener pláticas entre madres e hijas acerca de los cuidados que debe de haber con la menstruación, mejorar la dieta, evitar la obesidad en mujeres jóvenes, tratando de mejorar la comunicación entre padres, madres e hijas, hablar sobre cuestiones de educación sexual, higiene del adolescente, acerca de los cambios que van a presentar estas mujeres, porque muchos de estos cambios las toman por sorpresa. El segundo sería que desde el punto de vista sexual, la mujer se tome su Papa Nicolau a partir del que inicia sus relaciones sexuales y en forma anual hasta la quinta, sexta década de la vida, ¿no? Evitar tener múltiples parejas sexuales es una de las causas por las cuales se transmite un virus que es el que actualmente conocemos como agente etiológico del cáncer cérvico-uterino. El útero tiene dos partes, una que es el cérvix y otra que es el útero. El cáncer cervicuterino es la primera causa de muerte en nuestro país. Actualmente con la colposcopía y la toma de Papa Nicolau se está diagnosticando etapas muy tempranas, en lesiones premalignas o preinvasoras, a la edad de 20, 30 años en nuestra población actual. El problema es cultural. Todas las instituciones del sector salud, tanto el gobierno federal, gobierno estatal, tienen módulos en los cuales este programa de toma de Papa Nicolau es gratuito. La principal causa por la cual la gente no viene es por problemas de idiosincrasia, culturales, sienten pena, entre paréntesis, su pudor, sienten que se afecta en demasía. Y es la principal cosa por la cual no vienen.
¿Qué cuidados se recomiendan en la infancia?
El principal cuidado es el aseo externo, rutinario, uso de agua y jabón, evitar los perfumes, evitar el talco con alguna otra sustancia, básicamente evitar sustancias que tengan químicos o en algún momento determinado perfumes. Jabón neutro sería lo ideal. Prohibido las duchas vaginales, el uso rutinario de soluciones de fácil acceso en el mercado, como pueden ser el Bensal, el Isodine, porque todo eso genera cambios en el pH o vaginal que condiciona infecciones posteriores, ¿no? Hacer sentir a la mujer que eso es parte de su organismo y tratar de evitarle la carga religiosa, de prejuicios, de que es malo que se toque, etcétera. Pienso que eso sería lo básico. Lo secundario sería no usar, cuando inicien sus menstruaciones, tampones, en virtud de que pueden generar una infección. Y se han reportado desde el inicio en el que empezó a haber este producto en el mercado, que había a veces algunas infecciones. Tal vez porque también no había una información diseminada, pero existe el antecedente histórico, ¿no? Entonces, toallas ginecológicas sería lo adecuado, ¿no?
Si nuestra pareja, un hijo, algún familiar o cualquier otra persona cercana se siente mal o se enferma, generalmente somos las mujeres las primeras en preocuparnos de que tengan atención médica y que cumplan con el tratamiento indicado. Pero aquí viene lo paradójico. Cuando las que se enferman somos nosotras, nos hacemos de la vista gorda e incluso hasta minimizamos la gravedad del dolor. Muy pocas veces aceptamos ir al doctor.
Algunas frases que repetidamente decimos: ¿quién se va a encargar de la casa y el cuidado de la familia? ¿Qué va a pasar con todos los pendientes que tenemos en el trabajo? Además, es solo un dolorcito que nada más nos da de vez en cuando. ¿Qué tan grave puede ser? Tal vez ni valga la pena gastar para ir al médico.
Y es que estamos educadas para estar siempre en función de los otros. Y por ello, muchas veces relegamos nuestras propias necesidades y cuidados.
La mayoría desconocemos lo que es cuidarnos a nosotras mismas.
Este es un hábito que nos permite adueñarnos de nuestro propio cuerpo y tomar conciencia de él, de su sexualidad y de sus necesidades. En una palabra, tomar conciencia de nuestra vida.
El cuidarnos estimula la autoestima, el afecto y nuestro propio reconocimiento. Es poner nuestras necesidades en primer lugar y paulatinamente continuar con procesos de autoafirmación, autodescubrimiento y autoconstrucción.
Este cuidado no atiende solo a la dimensión personal, también se refiere a lo colectivo, es decir, a conocer, promover y participar en programas de salud que beneficien a las mujeres en general y que han de derivar en beneficios personales.
La sociedad en su conjunto debe estar involucrada en el cuidado de la salud de las mujeres, poniendo especial atención a sus necesidades particulares de acuerdo al lugar donde habitan y a sus condiciones de vida.
Continuamos con la entrevista que le hicimos al doctor Juan Miguel Alejo Torres, médico ginecobstetra del Hospital General de México. A continuación, nos explica los cuidados que deben procurar las adolescentes y jóvenes.
Es difícil hablar de este grupo en virtud de que son personas sumamente inquietas, pero la comunicación, el cuidado hacia a sus ciclos menstruales, nuevamente no usar tampones, usar toallas sanitarias externas, disminuir la obesidad, valorar adecuadamente el inicio de sus relaciones sexuales, ¿no? En virtud de que antes de los 18 años, el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años y aunado a que su pareja sexual tenga una infección por virus del papiloma humano, las predispone para un cáncer, en virtud de que el epitelio o el tejido que cubre el orificio cervical de la vagina, del cuello uterino, es inmaduro. No es lo mismo una infección adquirida posterior a los 18 o 20 años. La persona que tiene más riesgo es la joven, en la cual hubo una infección por este virus del papiloma cuando este tejido era inmaduro. Y evitar pues múltiples parejas sexuales, porque pues, aumenta la probabilidad de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Nuestro mayor problema epidemiológico en el país es la alta incidencia de infección por virus del papiloma humano, la cual es la etiología actualmente que conocemos como génesis del cáncer cervicuterino, ¿no? Y que en nuestro país es la primera causa de muerte por neoplasia en las mujeres.
¿Qué cuidados se recomiendan para las mujeres maduras y en climaterio?
El principal en nuestro país es la prevención del cáncer cervicuterino con la toma de Papanicolaou anual. El segundo sería la prevención del cáncer de mama con un programa nacional denominado DOCMA, Detención Oportuna del Cáncer Mamario. Todas las instituciones del IMSS, ISSSTE, Salubridad, a nivel local y a nivel federal, tienen módulos específicos dirigidos a promover la exploración de glándula mamaria en pacientes jóvenes y sobre todo a detectar grupos que tengan alto riesgo de contraer alguna enfermedad. Ejemplo, para cáncer cervicuterino, todas las pacientes que en un Papanicolaou tengan una neoplasia intraepitelial o una lesión asociada a virus del papiloma humano, es una paciente que requiere ser tomada con un manejo especial por parte de estas instituciones, se canaliza al área de colposcopía o ginecología oncológica, dependiendo del área, puede ser candidata a un tratamiento local con crioterapia, láser al cervix uterino, limitando el daño a futuro. Pero cuando este daño es un poco más severo y la paciente probablemente ya tuvo su paridad satisfecha, o sea, los hijos que deseó tener, puede ser candidata a una histerectomía o algún cono asa o a un procedimiento mucho más agresivo. Entre más temprano se detecte una lesión, el tratamiento es local, es menor, el daño es menos agresivo hacia la paciente. Preserva su útero, preserva la función ginecológica. En cuanto al cáncer de mama, pues es detectar a aquella paciente que antes de los 35 años no haya lactado o no se haya embarazado, tenga el antecedente de un familiar cercano, padre, madre, tía, con cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer hematológico, cáncer óseo, y en ese momento se le asigna un factor de riesgo y esa paciente es canalizada a grupos especiales. En nuestro hospital general existe el departamento de oncomama, que se encarga del estudio de estas pacientes con factores de riesgo. O sea, se calcula un riesgo en base a que lactó o no lactó antes de los 35 años, tiene factores de riesgo o no. En pacientes que lactan, que tienen embarazos, lactan más de 6 meses, su factor de riesgo para cáncer de mama es muy bajo.
Aunque la medicina considera o debería considerar a hombres y mujeres por igual, en la práctica suelen verse actitudes distintas, ya que es reciente la integración de la perspectiva de género en los programas de salud, reconociendo que aunque nos enfermamos de cosas similares a las de los hombres, tenemos necesidades de atención específicas y padecimientos exclusivos.
Estudios recientes demuestran que existen factores que nos hacen más vulnerables a padecer trastornos de la salud, como desnutrición, depresión y cáncer, entre otros.
Prevalece en un mayor nivel la desnutrición entre las niñas debido a la distribución alimentaria inequitativa que favorece al varón, situación que se agrava cuando hay mayor pobreza en la familia.
La depresión se da hasta 2 o 3 veces más en las mujeres como resultado de las experiencias de socialización y desventaja en las oportunidades de desarrollo personal de las mujeres.
Los ideales de peso y talla, aunados a la valoración social de la belleza física femenina, aumentan los niveles de desórdenes alimenticios, sobre todo en la juventud.
En nuestro país, el cáncer cervicouterino y de mama ocupan el primero y segundo lugar de mortalidad femenina, derivado de la falta de atención y del limitado acceso a la tecnología que permita prevenir y curar esa terrible enfermedad, remediable en un 90% de los casos si se detecta a tiempo.
En América Latina, el control de la natalidad recae en un 80% sobre las mujeres, lo que las obliga a usar métodos anticonceptivos que en su mayoría causan efectos secundarios que deterioran la salud al no ser administrados bajo supervisión médica adecuada.
Existen factores que predisponen a desarrollar enfermedades en el aparato reproductivo que varían según el tipo de vida de cada mujer y son principalmente el inicio temprano de la vida sexual, los abortos constantes, la promiscuidad y el tabaquismo.
Derivado de la doble jornada laboral y doméstica que la gran mayoría de las mujeres lleva, el desgaste físico y emocional es mayor que en el hombre.
La tolerancia social del maltrato y la violencia contra la mujer, particularmente la ejercida por el cónyuge, es considerada un grave problema de salud pública. En nuestro país, un estudio realizado de enero a marzo de este año demuestra que 2 de cada 10 mujeres han sufrido de violencia familiar.
El Estado debería garantizar no solo el acceso a la calidad de la atención de la enfermedad, sino los recursos necesarios para prevenirla. En México, el presupuesto asignado a la salud es del 2.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Según la recomendación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, debería ser del 6% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en Estados Unidos es del 13% y en Costa Rica del 6.8%.
Las políticas públicas actuales de los gobiernos tienden a la privatización de los servicios, lo que limita el acceso de la gente con menos recursos a los servicios médicos.
La atención pública a la salud, en su mayoría, restringe su labor al tratamiento de las enfermedades, dejando a un lado la importancia de la prevención, y descuida la motivación para el desarrollo de una cultura de responsabilidad personal para nuestro bienestar físico y mental.
¿Cómo podemos prevenir enfermedades y cuándo debemos acudir al ginecólogo? Responde el doctor Juan Miguel Alejo Torres, médico ginecobstetra del Hospital General de México.
Probablemente una vez al año. Probablemente en la etapa infantil o preadolescente, el médico pediatra es la persona que está a cargo de este grupo de mujeres y es la que se encarga de detectar y darle algún manejo a este tipo de grupo de edad. En la mujer adolescente, pues básicamente es acudir como en forma de medicina preventiva con el ginecólogo al momento de presentarse sus cambios de crecimiento mamario, de presencia de vello, presencia de menstruación, para que se le expliquen algunas medidas higiénicas, se lleve algún control, se anote el grado de malodoración que la paciente lleva. En la persona o mujer, y en este grupo, estudiarlas porque va a haber algún grupo que presente menstruaciones retardadas o tarden en presentarse su menstruación. En nuestro medio es los 11, 10 años, pero puede haber mujeres que presenten su primera menstruación hasta los 16 o 17. Y es un grupo que necesitamos estudiar para detectar alguna otra patología mucho más severa, como puede ser ausencia de útero, ovarios, problemas cromosómicos, etcétera. Y en la mujer joven, adulta joven, que ya tiene relaciones sexuales, pues su toma de Papanicolaou anual, básicamente sería eso. En la mujer de la tercera, cuarta década de la vida, la toma del Papanicolaou y acudir a un módulo de prevención del cáncer mamario para aprender la autoexploración. Esa autoexploración ginecológica puede ser difundida por la madre, dentro de su propio medio, sus hijas, su madre, su suegra, qué sé yo, ¿no? Y difundir esta técnica, ¿no? Que no previene el cáncer, lo detecta más temprano, ¿no? Y en la mujer que ya se encuentra alrededor de los 50 años y que ya tiene cambios de ausencia de menstruación, pues acudir al ginecólogo para que, aparte de toma de Papanicolaou, toma de la mastografía, se le practique un examen físico con exploración de mamas para detectar una lesión premaligna o no, una exploración ginecológica para valorar sus ovarios, su útero, el cérvix y exámenes complementarios como es la mastografía. En las pacientes climatéricas es toda esta batería de exámenes. Se repite cada año.
En el caso de las mujeres, la prevención se refiere a aquellos estudios, autoexámenes y acciones que podemos llevar a cabo en busca de cualquier indicio de que algo en nuestro cuerpo anda mal.
Todas las mujeres, desde la adolescencia, debemos practicarnos un autoexamen de los pechos, así como un examen general de la salud.
El Papanicolaou ayuda a prevenir el cáncer cervicouterino, ya que detecta la aparición del virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual. Del mismo modo, realizarnos un exudado vaginal permite diagnosticar otras enfermedades de transmisión sexual.
Después de los 30 años, es recomendable hacer una evaluación del sistema óseo para prevenir o detectar enfermedades como la osteoporosis, que afecta principalmente a las mujeres.
Una prueba general de la sangre ayudará a saber si padecemos diabetes y problemas de anemia, tan común en nosotras debido a la pérdida de hierro a través del ciclo menstrual.
Por supuesto, el ejercicio, el descanso y una dieta sana contribuirán a una mejor calidad de vida y a un estado de salud favorable.
Para pasar las horas. Ya que hemos estado hablando sobre la salud, los invitamos a que mejoren no solo su salud física, sino también su salud mental y espiritual, asistiendo a los cursos y talleres abiertos de yoga y meditación que imparte el Centro Budista de la Ciudad de México. Estos cursos y talleres se imparten los sábados y domingos desde las 9:30 de la mañana en el Centro Budista de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia Roma. Y para los que viven en el sur, pueden asistir los domingos a partir de las 9:30 de la mañana al anexo del Centro Budista, ubicado en el Centro Cultural Los Talleres en Coyoacán. Yoga y meditación pueden ayudarnos a relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, logrando al mismo tiempo que mejore nuestra salud. El Centro Budista de la Ciudad de México se ubica en la calle de Jalapa, número 94, esquina con Tabasco, en la Colonia Roma. Y el anexo del Centro Budista de la Ciudad de México se encuentra en Francisco Sosa 29, Colonia del Carmen, en el centro de Coyoacán. Para mayores informes, comuníquense a los teléfonos 55 25 40 23 y 55 25 00 86. A partir del 24 de julio y hasta el 3 de agosto, la fiesta tradicional más famosa de Oaxaca visita la Ciudad de México. Así es, la Guelaguetza llega al Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. En esta cuarta presencia de Oaxaca en Coyoacán, se desarrollarán diversas actividades en las que podremos disfrutar del sabor, el color, la música y la tradición de la Guelaguetza sin salir de la ciudad. Guelaguetza, cuarta presencia de Oaxaca en Coyoacán, del 24 de julio al 3 de agosto en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, Colonia del Carmen. Entrada libre. Los obsequios del día de hoy tienen mucho que ver con la salud. La editorial Selector nos envía 3 libros para mejorar nuestra salud de modo natural, con jugos, frutas y verduras. Los títulos de los libros son Naturismo para mujeres, Salud con jugos 2 y Las varices, un tratamiento naturista. El autor es el Dr. Abel Cruz. Para obtener cualquiera de estos útiles ejemplares, solo necesitan enviar sus comentarios y sugerencias sobre nuestro programa al correo electrónico apisyasomosotras@laneta.apc.org o al buzón de voz al número telefónico 56 59 05 48. Participen y mejoren su salud.
Debemos ser las protagonistas de un cambio en las condiciones de vida y salud de las mujeres en nuestro país. Ser nosotras las primeras en promover programas y servicios más eficientes y que estén orientados a la preservación de nuestra salud física, mental y emocional.
Formar un equipo en el que se integren y comprometan el Estado, las instituciones y las mujeres para formular propuestas específicas en donde se incorpore el autocuidado como política de salud pública.
Reconocer que somos dueñas de nuestro cuerpo y que es nuestra responsabilidad mantenerlo en buen estado. Dejar atrás la idea de que estamos hechas para el servicio a otros y darnos cuenta que en nuestras manos está nuestro destino, fomentando la autonomía femenina en torno a nuestra vida, en nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra afectividad.
Es importante que cada una, de acuerdo a nuestras posibilidades, busquemos la información, asistencia y capacitación adecuadas para mejorar nuestra salud.
Saber que tenemos derecho a decidir sobre la asistencia sanitaria y los servicios de salud que recibimos y solicitar a nuestro médico que nos presente todas las opciones posibles para tratarnos con el fin de garantizar autonomía al momento de decidir. Realización técnica, Guillermo Lagarda. Asistencia de producción, Marcela Sánchez.
Reportera, Alma Jacobo.
Guión, Luzmeri Alzate y Alma Jacobo.
Conducción, Norma del Rivero, Luzmeri Alzate
y María Eugenia Pulido.
Selección musical y realización, Sonia Riquer.
Esperamos contar con su compañía el próximo jueves a las 9 de la noche.
Ya somos otras.
una reflexión sobre las mujeres en el tercer milenio.
Un programa realizado gracias al apoyo de la Fundación para la Equidad APIS,
el Instituto Nacional de las Mujeres
y Radio Educación.
Porque las horas no pasan en vano.